Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos reunidos aquí para escuchar la palabra de Dios y para vivir a Dios, pero cantar también es parte de ello. En eso nosotros abrimos nuestros corazones y adoramos. Le damos gracias al Señor en los coros, en los cánticos y en oraciones por lo que Él ha hecho en nosotros. También yo quiero, por mi parte, darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Y me deseo a mí y a todos nosotros un tiempo de esparcimiento, de refrescamiento y de bendición. Esparcimiento, con eso quiero decir de que nosotros todo lo que en nuestras vidas nos estresa, que lo dejemos a un lado y no permitamos que a través de alguna cosa se produzca alguna tensión. Ustedes conocen la palabra de la política, donde dice, o se habla de política de tensión. Uno desea allá donde amenaza el peligro. Ahí uno quiere soldar la cosa, tratar la cosa para que esté bien nuevamente, pero vamos a poner atención a que nosotros, cada uno de nosotros, en estos días, ponga de su parte para que no haya ninguna tensión. Y donde haya sido traído o traída, debe ser puesta bajo la cruz y dejarla ahí para que nosotros realmente, en la presencia de Dios, podamos relajarnos, esparcirnos. Yo debería de ser el más nervioso aquí de nosotros, pero no es así si uno tiene confianza en Dios. Si nosotros ponemos confianza en nosotros mismos, entonces la cosa se ve mal, pero si confiamos en el Señor y creemos en Él, y el que cree en Él no puede ni será avergonzado. Pueden haber pruebas, pero ser avergonzados no podemos. Aunque a veces pareciera así, pero al final traerá la prueba de que ninguno ha sido avergonzado de los que confiaron en el Señor. Que por cierto, esto está escrito en la Biblia. Y porque está escrito en la Biblia, por eso es verdad. Y por eso lo creemos. Y porque lo creemos, también lo podemos vivir. Deseamos en estos días tener escuelas bíblicas, horas bíblicas de una forma especial. Queremos hacer un corte transversal de la historia de la salvación y profundizarnos conjuntamente en la palabra para que cada uno se pueda llevar mucho a sus casas. Lo que trata de las predicaciones, tenemos tanto material, si son las traducciones de las predicaciones del hermano Branham o las que hemos hecho aquí o allá, nosotros tenemos tanta cantidad de que realmente sería suficiente hasta el principio del reinado de 1000 años. Y sin embargo, Dios cada vez nos da más. Pero no siempre se tratará del anuncio, sino de cada uno individualmente. ¿Con qué actitud él o ella escucha la palabra de Dios? No sé si mi amado hermano está aquí. Sí, él está aquí. ¿Puedo decir lo que tú me dijiste el domingo pasado? Sí. Bueno, lo voy a decir así, con mis propias palabras. Primero, la predicación casi que no tuvo mucho que decirle. Y después él la volvió a escuchar y entonces ya tuvo mucho que decirle. Y entonces un hermano llamó y preguntó, ¿escuchaste la predicación una vez más? Fue muy tremenda. Y por tercera vez también. Y la alegría fue grande. A veces no tenemos la actitud correcta, quizás distraídos, pero eso es normal en todos nosotros. Cada uno de nosotros nos sucede y por eso es necesario estar en tranquilidad interna ante la presencia de Dios, pues el Señor calma toda tempestad, sin importar cuál sea, y donde quiera que sea, Él está con nosotros, y a su palabra todo viento y onda debe obedecerle, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor dijo en aquel entonces, mirad cómo escucháis, o poned atención a cómo escucháis. Pues se trata de cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos en aquel entonces escucharon a nuestro Señor? ¿Pero cómo lo escucharon? Unos con corazones abiertos y los otros con críticas y todo lo que había ya. Yo no creo que alguien se hiciera o se diera la molestia de venir solamente para criticar. Yo creo que nosotros todos hemos venido con un deseo en nuestros corazones de escuchar la preciosa palabra santa y pura de Dios y vivir lo que escuchamos y que seamos parte, una parte de la palabra y una parte del plan de salvación lo vivamos y que nos profundicemos o seamos profundizados aún más en los misterios de Dios. Y yo creo que hemos venido con ese deseo. Tengo saludos que darles de muchos que han llamado o que personalmente han pedido por ello. El hermano Werner Sieg me pidió el domingo pasado en Zurich saludarlos a todos de corazón y otros hermanos también lo pidieron. El hermano Forresteri llamó hoy para saludar a todos y uno pudiera ir uno tras otro. Muchos nos desean en estos días bendición de Dios. Y aunque ellos no puedan estar aquí ahora, pero están unidos con nosotros en el Espíritu. Y deseamos, y eso es una observación terrenal, de que lo que trata del alojamiento y todas las cosas externas, de que nos podamos acomodar bien, aunque sean muchos, y al que algo no le cuadre mucho, que no se queje para no intentar descontentar a otros. Y es difícil, aunque se tenga todo amor y buena intención, es difícil cumplir cada deseo completamente. Nosotros lo intentamos con las posibilidades que tenemos. Y de la mejor manera que podamos, y si logramos cumplir el deseo de cada uno, no lo sabemos, pero lo intentamos por nuestro lado, pero ustedes deben también de poner de su parte. Quizás también debamos mencionarlos, en especial en los niños, de que los padres creyentes pongan atención especial en sus hijos. Y si alguna vez no es así o no es el caso, entonces otros padres también pueden poner atención, aunque sean niños que no les pertenecen, pero de manera de que todo transcurra en tranquilidad y que todos estén contentos. Yo deseo a todos darles la bienvenida de corazón. Nuestros hermanos de Francia, de Bélgica, de Suiza, de Austria, de la República Checa, de Polonia, de Finlandia, de Haití, y yo casi que digo de Honolulu, donde quiera que vengan, de África, y de donde quiera que vengan, Dios el Señor quiera bendecirlos a ustedes y a todos nosotros desde las riquezas de su reino. También un hermano de Burundi está aquí, hay muchos aquí. Y si todos pudieran estar aquí ahora, los que quisieran estar aquí, entonces no fuera suficiente ni siquiera todo el estacionamiento. Dios ha hecho cosas grandes. Y un privilegio especial es para mí, a uno de los de mis amigos y hermanos de la República Alemana, darle la bienvenida aquí en este sitio. Ustedes saben, nosotros con intención preferimos no mencionar nombres, pero sin embargo puedes levantarte igual. Dios te bendiga en nuestro medio. Y el hermano al lado de él ya es nuestro huésped conocido. Dios te bendiga. Y entonces tenemos dos hermanos jóvenes aquí de la República Democrática Alemana, la RDA, y el que a esa edad solicita un permiso para viajar generalmente es rechazado allá. Y en especial nuestro hermano que nunca había estado aquí y que hoy puede estar aquí es con seguridad un milagro de Dios. Te deseamos a ti y a todos nosotros de corazón la bendición de Dios. Y lo mismo lo deseamos para el gobierno allá y a todos. Nosotros pertenecemos a aquellos los cuales creen la palabra de Dios completamente y la respetan. También la parte que dice de que todas las autoridades son puestas por Dios. Si eso cuadra con nosotros o no, así está escrito y por eso debe de ser aceptado. Y deseamos a todos que Dios los bendiga de corazón. ¿Qué desearíamos más? Sino que todos los que se han extraviado y se han avergonzado del cristianismo, que una vez reciban predicado al verdadero Cristo y que lo vivan. Y al principio muchos ayudaron o pusieron de su parte, pero que hoy en día ya no están más ahí. Pero no queremos mezclarnos en la política, pues eso es un hierro caliente, igual que la religión. Y ambas cosas realmente uno las debería dejar a un lado. Y por eso nosotros aquí no tenemos nada que ver con religión o con política. Sí, ustedes están impresionados. Pues hay una gran diferencia entre religión y hacer religión, etcétera, e incluso el término creyente. Hace poco, un hombre conocido mundialmente dijo en Assisi que todos los creyentes eran creyentes sin importar la religión. Si creen en Buda o en Confucio, todos fueron creyentes, todos oraron, etc. Entonces, vemos que hay términos difusos, pero creyente es aquel a los ojos de Dios, el cual cree a Dios y a la palabra de Dios de corazón. Y por eso estamos agradecidos de que gente así todavía hay sobre la tierra. Y no enjuiciamos a nadie, sino por el contrario, Si nosotros sentimos algo, entonces es un dolor profundo en nuestros corazones por ellos. Y relacionado a ello está el deseo íntimo de que el Dios vivo, el Dios fiel, el cual conoce todos los corazones y conoce todas las circunstancias, de que Él a la humanidad, antes de que la puerta se cierre, les dé una oferta de gracia. Y como si entendemos bien la Santa Escritura, Él lo hará así. Cuando el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino debe de ser predicado a todas las naciones como testimonio. El Señor dijo en aquel entonces: vosotros sois mis testigos. Y ese testigo o testimonio del Dios vivo, el cual se reveló en Cristo, debe una vez más ser predicado por la Iglesia hecha viva. Dios nos ha llamado hacia vida eterna. Entonces, siéntanse bien en el Señor y estén abiertos para cada palabra que sea leída en estos días. Muchas escrituras bíblicas serán leídas y entonces veremos cómo el Espíritu de Dios seguirá obrando. Como primero, comenzamos con escrituras las cuales parecieran que llevaran una contradicción en sí. Y yo lo hago con la intención de ayudarnos a nosotros, pues debemos de poder acabar con los argumentos de otros, y solamente entonces, si nosotros conocemos por la Biblia, entonces podemos encontrarnos con ellos con la palabra de Dios. Antes de que entremos a la observación de la palabra, vamos a levantarnos una vez más para orar. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por este día. Bendice y santifica tú este día para tu honra, para la honra de tu nombre. Santifica los labios a través de los cuales hablarás y los oídos y los corazones de los que van a escuchar. Sí, regala gracia a ambos para hablar y para escuchar. Que las palabras, las cuales sean expresadas, que sean palabras de Dios. Te pedimos por todos los que todavía no han sido salvos, por todos los que se encuentran en dudas, quieras tú sacarlos como del fuego de hoguera. Quieras tú salvar, liberar, sanar. Muéstranos a nuestros ojos, Señor, de que nosotros ante tu presencia y en tu nombre estamos reunidos aquí para vivirte nuevamente. Que nadie sea apartado de tu bendición. Recíbenos a todos. Bendecimos a tu pueblo en tu nombre. Y pensamos en Israel, tu pueblo, de forma especial. Bendice a todos los que se reconocen a ti y que han sido determinados de ser para la gloria de tu nombre. Sé con nosotros y que la unción del Espíritu Santo esté sobre todo el culto. Señor, como en el libro de Zacarías está escrito, manda tú mismo a Satanás que se aparte como el acusador de los hermanos y que salga de todo corazón de hombre en este sitio. Encomiéndanos a ti, oh Dios, de manera de que nosotros en una atmósfera santa podamos estar reunidos ante tu presencia. Creemos que tú eres el vencedor de Gólgata y que Satanás ha perdido su derecho, que él ha sido vencido y que podemos irnos libres. Fiel Dios, que gozo de salvación venga o esté en cada uno de nosotros. Agradecimiento por la redención. A ti, el Dios Todopoderoso, encomendamos este culto. Bendícelo por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Deseo, como primero, leer la palabra del profeta Isaías, capítulo 51, y ahí el verso 4. Deseo leerlo. Isaías 51, verso 4.
Horcht auf mich, du mein Volk.
Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Primero este verso. Nosotros no venimos aquí para escuchar a un hombre, sino que venimos aquí para escuchar de Dios y para que la palabra infalible y pura de Dios la escuchemos y dejemos que la palabra hable a nosotros, pero debemos estar preparados para escuchar. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, la Biblia en alemán dice, saldrá la enseñanza, y mi justicia para luz de los pueblos. No tu derecho, ni mi derecho o nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Si alguien en algún lado debe tener de hacerse justicia, entonces todos los partidos quieren tener la justicia o la razón. Pero aquí Dios debe de tener la razón. Él ya ha hablado y solamente necesitamos escuchar lo que Él nos dice. Y ese derecho, el derecho divino, debe, así está escrito aquí, y mi justicia para luz de los pueblos. Debe servir para luz de los pueblos. Y hablaremos de luz e iluminación, en especial en el profeta Isaías se trata del plan de salvación, el cual él lo anunció grandemente por el Espíritu. Pero seguiremos hablando de esto en el transcurso de estos días. Pero ahora vamos a una palabra en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir del verso 33. Lucas 11, a partir del verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Una palabra maravillosa. Y en sí quizás una palabra extraordinaria, pero necesaria para todos nosotros. Y haremos la comparación con el cuerpo, el cual claro que tenemos y vemos, y lo transportaremos al cuerpo del Señor, pues todos los miembros del cuerpo de Jesucristo deben de ser tocados por la luz, de manera de que en todos la misma vida divina pueda existir, para que recibamos el paso conjunto espiritual y avancemos juntos a un paso. Y una luz no es encendida para oscurecer al cuarto, no es para ponerlo por debajo de la mesa, sino sobre el candelero. Y eso es algo natural. ¿Cuándo se enciende una luz? Cuando está oscuro. Pues entonces es necesaria. Y el profeta dijo en el Antiguo Testamento, habrá luz en el tiempo de la noche. Y el otro profeta dijo, los que estaban en tinieblas vieron una luz clara. Juan testifica de que él vino para dar testimonio de la luz. Se trata de luz e iluminación para nosotros, para las naciones, para todos los que han sido determinados para mirar la gloria de Dios. Aquí, incluso una amonestación muy seria en este texto, que debemos de tener cuidado de que la luz, la cual ya hemos recibido, no se oscurezca. Es posible que gente, por revelación del Espíritu, las cosas que Dios ha mostrado, las vean claramente y de repente viene alguien y desvanece la cosa, la claridad se pierde, el brillo ya no está ahí, la luz no ilumina así como una vez iluminó, y eso no puede ser. La luz debe hacerse cada vez más clara para hablar con el capítulo 4, hasta que el día claro llegue. Y lo mismo lo escribió Pedro, pero especialmente aquí se trata del verso 36. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cada parte del cuerpo, de todo el cuerpo, debe de ser iluminado por la luz divina, así como que si una fuerte luz nos iluminara, y de repente estamos en esa luz clara y somos vistos y observados y podemos darnos cuenta de que también en esa luz divina, de que nosotros ahí podemos existir, siendo así como somos. Y para ello quiera Dios regalarme gracia a mí y a todos nosotros, de que nosotros, según el espíritu, cuerpo y alma, ante Dios, en su luz, podamos pararnos para que Él pueda avanzar con nosotros. Así como en lo terrenal, el cuerpo está en la luz cuando el ojo funciona, la mano ve hacia donde agarra, el pie hacia donde va, todo funciona. Está todo bien o en orden. Y así transportado así al cuerpo del Señor, así mismo es. El ojo en el cuerpo del Señor es, según el profeta Isaías, el profeta, el vidente, aquel al cual Dios utilizó o determinó para ver por revelación divina lo que ningún escriba alguna vez podrá ver. Los profetas fueron mencionados como videntes porque Dios les pudo mostrar algo a ellos. Y esos profetas son videntes. Y si el hermano Branham hubiese sido solamente un profeta, según hombres, entonces él hubiese visto solamente aquello lo que todos los demás hombres ven, y no más que eso. Pero él fue un profeta según la Biblia, un profeta el cual todo reclamo que la Biblia hace por todo profeta también se aplicaba a él. Y si es así, digan amén, amén. Eso es importante. El darse a sí mismo como profeta, eso lo puede hacer cualquiera. Y dar un título de profeta también. Pero con eso, nadie está legitimado ante Dios. Pero en este sitio decimos claramente y abiertamente que el cuerpo del Señor es la iglesia del Dios vivo, y en esa iglesia Dios ha puesto los diferentes ministerios, y a los diferentes ministerios también pertenece el ministerio profético. Y estamos agradecidos de que Él, al final de los días, porque se trata de una edad profética, justamente el ministerio profético lo ha puesto al frente de todo. Y si nosotros miramos en las denominaciones, entonces el ministerio evangelístico es la cosa principal. El evangelista viene con muchas tareas, con muchas cosas para sí. Y alguien me dijo hace poco: hermano Fran, tú deberías de haber estado ahí. Ahí cantó un coro de 1,000 personas cuando el evangelista así y asao predicó. Bien. Un coro de miles de personas no es malo. Pero yo entonces prefiero el coro celestial, el cual se escuchó allá en Belén. Pues está escrito que con el ángel allá apareció una multitud de las huestes celestiales, alabando y adorando a Dios. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuando alguien hizo alguna cosa? No, sino cuando Dios hizo plan de salvación, cuando la Santa Escritura se cumplió y profecía bíblica se hizo realidad. Nosotros estamos agradecidos a Dios de que Él nos haya abierto los ojos para que nosotros podamos ver y, sin embargo, permanecer en equilibrio, sin salirse hacia la izquierda o hacia la derecha, y con propios pensamientos o interpretaciones opacar la revelación divina original que nos ha sido dado. Y hay suficientes en todos lados los cuales no están contentos con lo que Dios ha hablado y tienen que interpretar, y no se dan cuenta que la luz original, la cual Dios a través de la revelación de su palabra la ha regalado, que ellos la opacan o que es opacada nuevamente, y la gente en eso no ven más hacia dónde van. Ellos todavía hablan de la luz, pero la luz no está más ahí. Queramos poner atención y pedirle a Dios por gracia para que la luz que nos ha sido dada, que no sea opacada, sino que cada vez se haga más clara y más brillante. ¿Qué es la luz? La palabra original profética, la cual alumbre un sitio oscuro como una luz en un lugar oscuro. No las interpretaciones, sino la revelación de la palabra profética. Es la luz. Cuán frecuente lo hemos dicho aquí y quizás en algún otro lado, revelación no puede ser enseñado y no puede ser dado uno al otro, sino que debe ser regalado a nosotros por Dios. Pero está escrito que todos serán enseñados por Dios y no uno necesitará enseñar al otro. Yo desearía que esa expresión también estos días se hiciera verdad en nosotros, entre nosotros, de que no un hermano tome a otro hermano y entonces comience a hablarle y a tratar de darle claridad, sino que cada uno se pueda andar con el Señor y que cada uno tenga confianza en que Dios enseñará a cada uno por el mismo Espíritu y la misma palabra. Y eso es así realmente, que hay pedagogos en el reino de Dios, los cuales quieren dar enseñanzas de ayuda a otros, pero no es necesario. Dios nos regala claridad bajo la predicación de su palabra. Y el que ha recibido esa claridad le es a él tan preciosa y tan valorosa que él tiene problemas de hablar sobre ello. Una experiencia preciosa con nuestro Dios. Isaías capítulo 60, verso 1. Una palabra muy conocida a nosotros. Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nos damos cuenta que aquí dos diferentes sucesos están puestos en conjunto. Los primeros dos versos hablan de la primera venida de Cristo y el verso 3 de la segunda venida. Pero de eso hablaremos también en detalles en estos días, de las diferentes venidas del Señor. Y con la ayuda de Dios ordenaremos las cosas y leeremos y oraremos por ella por ello y observaremos hasta que todos seamos ordenados por Dios nosotros mismos, para entonces poder ordenar todo correctamente y poder verlo en la luz como Dios lo ha pensado para nosotros. Juan 3, verso 21. Juan 3, verso 21. Aquí dice lo siguiente: mas el que practica la verdad tiene a la luz, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No el que escucha la verdad, sino el que la hace. Santiago escribió que no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. O si pudiéramos pertenecer a aquellos los cuales están preparados desde su interior de hacer según la palabra la verdad, vivirla y por la práctica demostrar de que nosotros no solamente fuimos oidores olvidadizos y nos miramos solamente en un culto en el espejo de la palabra y después seguimos adelante y nos olvidamos de cómo nos vimos, sino que seamos gente los cuales en la presencia de Dios miran en el espejo de la palabra y después toman un lavado en el lavado de agua de la palabra para ser limpiados y santificados bajo la sombra de la palabra de Dios, para que la verdad no solamente esté escrito aquí en el libro, en este libro, en la Biblia, sino que nosotros todos podamos llegar a ser cartas las cuales el Espíritu de Dios ha escrito, gente en las cuales se puede leer la Biblia. Ustedes saben, en nuestro Señor se podían leer todas las escrituras bíblicas, desde su nacimiento y hasta su ascensión al cielo, porque todo estaba escrito y todavía hoy está escrito. Uno lo pudiera leer que él nació en Belén, como el profeta Miqueas dijo en el capítulo 5. Uno pudiera mirar cómo él ascendió al cielo y hasta como está expresado en el Salmo, que Dios ascendió con júbilo. Y Pablo lo expresa en la carta hacia Timoteo de que Dios fue revelado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, recibido en la gloria. Cada palabra que se cumplió en nuestro Señor podía ser leído de él, todo su ministerio, su muerte, su sufrimiento, todo fue cumplimiento de la Escritura. Uno no la podía leer solamente en el profeta Isaías o en el Salmo 22 o en otras partes. El que lo siguió a él de reunión en reunión o de culto en culto y que anduvo su camino con él hasta la cruz, él tuvo que darse cuenta que él fue una carta abierta. Todo lo que estaba escrito se cumplió textualmente en él, en su vida. Incluso donde dice que mis manos y mis pies fueron traspasados. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Todo estaba escrito antes, pero ahora aquel en el cual lo escrito se hizo realidad, estaba ahí. Y la misma palabra que habló de él se cumplió en él y a través de él. Nosotros, como gente privilegiada en estos últimos días, tenemos ante nuestros ojos de que Dios se ha propuesto un objetivo muy alto con la Iglesia, y esa meta alta se basa en que justo al final las promesas que nos han sido dadas o que han sido determinadas para nosotros, de que ellas en nosotros individualmente y en nosotros como Iglesia puedan ser vistas como realidad divina, puedan ser leídos como realidad divina de Dios. Y si nosotros creemos eso de corazón, entonces también sucederá. Pues esperamos por ello. ¿Quién está contando con ello? Yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino tomar a Dios por su palabra y confiar en Él de que Él la obra que comenzó la va a culminar. Y ahí quizás queramos mirar a nosotros mismos y a nuestros fallos y a todo lo posible y entonces hacer un gran drama de eso. Y Dios, el Señor, mira desde el cielo entonces y nos dice: mi pueblo no ha entendido. Debemos entender que en Cristo Dios creó un nuevo hombre, un nuevo ser. Ustedes conocen la palabra de Colosenses, de Filipenses y Efesios. Esas tres cartas lo observan tan claramente. Dios quitó el muro de separación y rompió la carta de las culpas para unirnos consigo mismo por Cristo en su cuerpo carnal y hacer de nosotros un nuevo ser, un pacificador. Y si Gólgata fue verdad, entonces todo lo que estaba relacionado a ello debe ser verdad. O sea, aquello por el cual esperamos que realmente sucedió. Eso es realidad divina, que se ha hecho realidad divina. Y si todavía no es así, ¿cuántos creen que ese es el objetivo de Dios, de que así será, de que así debe ser? Pues no sería digno de Dios si no sucediera, y que nosotros, justo al final, como completos hijos e hijas de Dios, seamos revelados. Si toda la creación gime por la revelación de los hijos de Dios, y así como el Señor lo ha planeado, asimismo Él lo cumple o lo realiza. Juan capítulo 18, una palabra muy conocida para todos nosotros. Aquí está escrito de nuestro Señor. Juan 18, verso 37. Aquí está escrito: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En la Biblia en alemán dice, sí, yo soy un rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad o a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pedro dijo en aquel entonces, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo, yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo en todo. Y eso es lo que Él mismo es. De eso Él dio testimonio. Y pudiéramos decir aún más, Él fue Dios y dio testimonio de Dios. Él fue la vida y dio testimonio de vida o de la vida, pues en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la verdad y dio testimonio de la verdad. Todo lo que Él mismo fue, eso Él lo pudo testificar. Todo lo que nosotros somos o seremos por gracia, lo podemos testificar con fe. Y lo que todavía no hemos sido hechos por gracia, podemos testificarlo con palabras sin que Dios esté detrás de ello con hechos. O realmente, aquí con Jesús todo estaba asegurado. Él hablaba del Padre y dijo, el que me envió está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y cuando la cosa se acercó un poco más, Él dijo, no yo hago las obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace esas obras. ¿Qué fue? Fue Dios en Cristo. El Padre revelado en el Hijo. El que pudo decir, el que me ve a mí, él ve al Padre. ¿Quién se recuerda en la predicación tan tremenda del hermano Branham cuando él dijo, todo lo que estaba en Cristo fue derramado en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo fue derramado en la iglesia. Que toda la plenitud de la Deidad de forma corporal estuvo en Cristo, eso lo podemos leer en Colosenses, pues eso está escrito ahí. Que toda la plenitud de la Deidad habitó en Él corporalmente. ¿Y por qué no leemos el siguiente verso, que es para nosotros de un gran significado? Si nosotros en estos días contamos con que Dios confirma su palabra y que nos quiere utilizar para ello, entonces debemos saber lo que Dios ha prometido en su palabra y saber con qué podemos contar para que nuestra fe sea anclado en su palabra. Primero debemos saber lo que ha sido prometido o lo que está escrito. Colosenses capítulo 2, verso 9 y después el 10 también. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y eso lo sabemos y lo creemos nosotros. Podemos seguir creyendo lo que también la Escritura dice en el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y de esta expresión, el hermano Branham le dio el título a una predicación. O solamente una frase en una predicación. Vosotros estáis en posesión de todo. Y lo que a nosotros con derecho nos pertenece, eso lo podemos reclamar porque es de nosotros. Nos ha sido regalado por Dios. Y podemos reclamarlo con derecho. Aquí se nos dice, y vosotros estáis completos en Él. En alemán dice, y en Él vosotros tenéis toda la plenitud. ¿Qué plenitud? la misma que Él, la plenitud de la Deidad. Quizás hoy cito al hermano Branham muy frecuentemente, pero el hermano Branham dijo, el hombre creyente ha sido equipado con capacidades creadoras. Él tiene el derecho en el nombre del Señor de hablar ciertas cosas y suceden. Yo me pregunto por qué y cuánto tiempo más queremos nosotros deshonrar a Dios con incredulidad. Vamos a tomar a Dios con fe y confianza por su palabra y decir sí a lo que Él ha dicho en su palabra. Si en un verso está que en Cristo toda la plenitud de la Deidad habitó y vemos que ha sido revelado en Él, y en el segundo verso está escrito, y vosotros poseéis. No dice oren para que ustedes lo reciban o ayunen, etcétera, para ello, sino que dice, y vosotros poseéis toda la plenitud en Él. ¿No dijo Juan el Bautista ya que de su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia? De nuestro Señor se dice, Él lo expresó, yo he venido para que vosotros tengáis vida y abundancia. Y abundancia significa más de lo que necesitamos. O sea, para transmitir a otros. Y eso debe ser regalado a la iglesia. Y ha sido regalado. Solamente que nosotros todavía no estamos convencidos de eso. Amados, si yo de vez en cuando aquí o allá escucho algo, en algún momento fue un casete, ahí alguien en algún lado habló, pasando totalmente por un lado de la meta, pero el entusiasmo de la audiencia fue tan enorme. Se alababa a Dios por pequeñeces, por aquello lo que no era ni alimento ni bebida. Y yo entonces a veces me pregunto, ¿qué debe suceder con nosotros antes de que una fuente se abra en nosotros que fluya hacia vida eterna? El agradecimiento, y que el agradecimiento llegue hasta el trono de Dios por el privilegio que nos ha sido regalado por gracia en este tiempo. Digamos sí a la palabra de Dios con todo el corazón. Vosotros poseéis la completa plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si leemos la palabra potestad aquí, entonces lean en Filipenses, en Colosenses, Él les quitó las armas y triunfó sobre sí. El Señor es la cabeza de la iglesia. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Ustedes no dependen de mí y yo no dependo de ustedes. Nosotros todos dependemos del Señor, el cual es la cabeza y del cual viene el poder y los planes. Todo viene desde la cabeza y Él quiere penetrar todo el cuerpo. Él quiere a nosotros llenarnos con su vida, con su poder. Y si nosotros en estos días nos abrimos como creyentes y no que pidamos como que si Gólgata todavía estuviera en el futuro, sino que demos gracias según la Escritura, ¿cómo Dios no nos regalaría todo con Él? Él que a través de su pobreza a nosotros que éramos pobres nos hizo ricos. Y no pertenecemos a aquellos los cuales dicen somos ricos y no necesitamos nada, sino que pertenecemos a aquellos los que decimos, Señor, no tengo nada que traer. Todo, Señor, eres tú. Tú tienes la plenitud y de esa plenitud queremos hoy tomar gracia sobre gracia. Jesús, nuestro Señor, nació en este mundo para dar testimonio de la verdad. Y Él dice aquí que todo el que es de la verdad escucha mi voz. No necesitamos ir a Juan capítulo 10, donde el Señor dijo que mis ovejas escuchan mi voz. Pero es realmente interesante vivir esto una vez en la práctica. Yo me doy cuenta aquí conmigo de cómo las ovejas que tengo, cuando se hace oscuro o hay ruido, ellas ni se dan cuenta. Y si pasa alguien por ahí o lo que sea, todo permanece igual, tranquilo. Pero en el momento cuando escuchan mi voz, entonces vienen. Entonces yo las escucho también. Las escucho al instante. Yo puedo pasar muchas veces por un lado y no escucho a nadie. Nadie se anuncia. Pero en el momento cuando escuchan mi voz, vienen. Entonces se dan cuenta y responden. Y si nosotros hemos nacido de Dios y hemos reconocido que el Cordero de Dios derramó la santa sangre para hacernos ovejas de su redil, entonces escucharemos su voz. Entonces responderemos. Entonces no podemos permanecer tranquilos. ¿Y qué sucederá en estos días? El Señor hablará con nosotros. Para mi entender, tendremos días los cuales nunca antes habíamos tenido. Quiera estar reunido a ello, de que Dios abra el cielo. Sí, ya está abierto. Realmente hay muchos que oran para que el cielo se abra. Pero Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, en la historia de Natanael, que a partir de ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo bajando y subiendo. ¿Qué fue? El cielo ya no es más de acero, no está cerrado. El cielo está abierto. El trono de Dios es alcanzable. Podemos entrar en el lugar santísimo para adorar a Dios bajo la sangre derramada del Cordero. Y yo pienso que eso lo hacemos en estos días. Tendremos la certeza de que nosotros, con lo que traemos, no seremos algo ante Dios, sino que por gracia hemos sido salvados. Y a una persona que se le han abierto las puertas de la cárcel, él estará contento y agradecido. Y eso lo queremos hacer en estos días. Darle las gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Él ha regalado luz y claridad, iluminación por su gracia ha dado. Díganme, ¿qué debería hacer el Señor todavía? ¿Qué más debería Él hacer para que seamos arrastrados hasta estar fuera de nosotros? Para que la fuente se abra y brote en nosotros y podamos dar las gracias a Él. Yo aquí, en una noche o una tarde, hace algunos días, dije, cuando yo estaba sentado así en la oficina y leyendo la Santa Escritura y leyendo, yo, lo que el Espíritu me estaba mostrando, no lo podía seguir. Eran tantas cosas. Yo estuve tan conmovido. Yo no logré más buscar las Escrituras porque muchas cosas se habían hecho tan grandes para mí. Discúlpenme, pero un gozo tan grande vino sobre mí. Yo, como hombre de Alemania del Norte, soy por naturaleza atado hasta arriba, pero comencé a aplaudir y no podía parar más. Y simplemente seguía y seguía. No podía parar más. Así me tomó desde mi interior. Y yo salté y levanté mis manos y anduve en el cuarto para acá y para allá y le di gracias a Dios y dije simplemente, Señor, si yo pudiera transmitir esto así a otros, tan frescamente, tan vivo, si lo pudiera transmitir así, ¿qué sucedería entre toda esa audiencia? Queremos en estos días ser abiertos, estar abiertos, todo en el orden divino, pero agradecimiento debe de llenar nuestros corazones, alabanza, venir a través de nuestros labios, y está escrito, el que tiene el corazón lleno, eso sale por la boca. Y si nosotros, de lo que Dios nos ha regalado, sea su gracia, iluminación o lo que sea, si estamos llenos de eso, si eso se ha hecho precioso en nosotros, no debería entonces ahí haber agradecimiento, alabanza en nuestros corazones, adoración verdadera que llega hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Resumamos, todo el cuerpo debe de ser luz, y la luz que ha sido regalada no debe de ser opacada, sino por el contrario, debe ser mantenida, debe de hacerse más brillante hasta que el día completo llegue. Estamos aquí para escuchar la verdad, por eso hemos sido renacidos. Así como el Señor nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Él lo ha hecho y tomamos su palabra y le damos las gracias por eso. Pilato en aquel entonces clamó o llamó y dijo que es verdad. Y la respuesta es muy sencilla. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si yo en algún momento he creído en que nosotros viviremos una santificación bíblica, entonces ahora, no de tu manera o mi manera, sino de la manera de Dios. Y sobre eso también hablaremos. Porque también creyentes son plagados por el enemigo. Y ellos se esfuerzan y tienen la cara muy larga y piensan que con eso recibirán santificación. Pero en la palabra también nos es mostrado ese punto muy claramente. Dios nos ha preparado todo. Nosotros solamente necesitamos identificarnos con su palabra y decir, poder decir íntimamente sí a lo que Él ha dicho. Y yo tengo la certeza de que Él nos ayudará para que nosotros lo que hemos recibido de Él lo podamos vivir y transmitir a otros, que no son palabras vacías, sino realmente poder de Dios, el cual puede ser revelado según la palabra de la Escritura. El reino de Dios no está conformado solamente en palabras, sino en el poder y en la demostración del Espíritu y del poder. ¿Cuántos desean que Dios se pare por su palabra, que Él con su Espíritu venga sobre la iglesia y su Espíritu es el poder de Dios? Pues el Señor dijo, permanecéis en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y el Espíritu fue el poder de lo alto. El poder de Dios fue el Espíritu de Dios. Y eso lo estamos esperando en estos días. Yo lo estoy esperando. Que el Espíritu de Dios venga sobre todos nosotros de una forma tan poderosa como nunca antes. Y aunque algunas observaciones de la palabra, viéndolo terrenalmente, quizás sean hechas de una forma un poco secas, pero algo se los garantizo. Si escuchamos la palabra de Dios y la creemos de todo corazón, después de la observación de ella, el Espíritu vendrá sobre la palabra para hacerla viva, y nosotros todos seremos refrescados en la presencia de Dios. Cultos así deben ser tiempos de refrigerio ante la presencia de Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Vamos a levantarnos y adorar. Aleluya, alabado sea Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Fiel Señor, juntos te damos las gracias por esta noche. Te damos las gracias por los días que están ante nosotros. Te damos las gracias de que tú, toda debilidad, toda flaqueza, toda tristeza, todo dolor, toda atadura, todo estorbo, de que tú todo lo quitas y te haces camino y preparas un camino para que la gloria de Dios pueda ser revelada. Señor, te damos las gracias y te alabamos de que esa realidad divina en nosotros será revelada. Aleluya. 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 Alabado seas tú, oh Señor. Alabado seas tú, oh Dios. Aleluya. Aleluya. El que todavía nunca lo ha hecho, que comience en esta noche. Diga simplemente: Señor, te doy las gracias. Señor, te alabo. Señor, alabo tu nombre. Digan aleluya. Alabado sea Dios. Fiel Señor, sé sobre nosotros. Entra en nosotros, con nosotros. Confirma tu palabra. Fiel Dios, de una forma poderosa, salva, sana, libera. Mi Dios, quiera en la iglesia del Dios vivo cada palabra hacerse realidad, cada promesa ser encontrada como realidad. Aleluya. Señor, está escrito que donde tu pueblo esté reunido en tu nombre, ahí estás tú en el medio de ellos. Señor, que sea revelado la palabra revelada, la palabra escrita, las promesas escritas, que sean reveladas como verdad. Y anda tú hoy a través de nuestras líneas. Fiel Señor, te damos las gracias por ello y te alabamos y te adoramos. Aleluya. Regala claridad, iluminación, toca nuestros corazones. Aleluya. Señor, revela en estos días la realidad de la victoria de Gólgata, la redención, el perdón, la reconciliación y la completa salvación, el Evangelio completo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mi Dios. Si estamos en concordancia, entonces tú das la tónica. Te alabamos, mi Dios. Mi Dios. Oh, que podamos dejar las cosas del día a un lado. Mi Dios, mi Dios. Señor Dios Todopoderoso, tu Rey de los pueblos, tu cabeza de la iglesia. Señor, te damos las gracias, te alabamos y te adoramos. Aleluya. Aleluya. Tú has tomado el libro y has abierto los sellos y has abierto el contenido. Aleluya. 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 Oh Dios. Vamos a cantar. Oh es Jesús. 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 Solamente. He tocado el borde de su ropa. Y su sangre me ha limpiado. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que su sangre nos ha limpiado? Levantamos las manos y lo cantamos una vez más. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Solamente he tocado el borde de su ropa y su sangre me ha limpiado. Es poder, poder en la sangre. Es poder, maravilloso poder. En la sangre del Señor. Es poder, maravilloso poder, en la sangre del Salvador solamente.